Hola amigos, en el episodio de hoy voy a comentar acerca de la empresa del gobierno Notimex o la agencia de noticias del gobierno. Hay una situación que ha durado durante prácticamente todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, nuestro presidente. Es decir, estamos hablando prácticamente de 3 años completos o casi completos, porque sinceramente no recuerdo exactamente en qué momento comenzó esta situación de este sexenio, pero sí fue a principios de sexenio. O sea, si no fue en el primer mes, fue en uno de los primeros meses. Prácticamente estamos hablando de casi 3 años o 3 años. Y lo que pasó, y lo voy a decir con una frase de la directora de Notimex, San Juana Martínez. Ella dijo en una plática, me parece que fue en una mañanera o en algún video, no lo sé, pero sí recuerdo claramente esta frase, que recibió un presupuesto apegado a la realidad. Es decir, ella fue contratada por el presidente con la misión de que la agencia trabajara y no le dio indicaciones específicas de a ver, a tal empleado lo corres, no se trataba de un linchamiento personal hacia ninguna persona. Lo que pasó es que hubo una drástica reducción de presupuesto que tenía, porque la empresa tenía que ser manejada de acuerdo con la realidad de México. Recordemos, voy a decir una frase que AMLO ha mencionado muchas veces en la mañanera, que antes el gobierno estaba ensimismado. Es decir, que el principal interés de muchos funcionarios, incluidos los expresidentes y funcionarios de alto nivel, es que se gastara la mayor parte del o grandes cantidades del presupuesto del gobierno en sus comodidades. Recordemos en el sexenio de Enrique Peña Nieto cómo, por ejemplo, pues en alguno de los momentos más terribles del país, yo no sé si fue en algún huracán con inundación o cuando asesinaron a los 43 estudiantes por ahí, pero pues el presidente se fue a jugar golf y no recuerdo la verdad si se fue al extranjero a jugarlo. Recuerdo también otro funcionario que fue sorprendido por su vecino, el cual, por cierto, fue amenazado, yéndose de paseo en un helicóptero del gobierno que fue a recogerlo a su casa. Y hubo varios incidentes así. Entonces, el término que ha usado el presidente AMLO para describir este tipo de conductas es que estaban ensimismados, es decir, veían como algo muy importante el gastar en sus comodidades personales. Durante muchos años, y esto no es del sexenio de Enrique Peña Nieto, sino desde mucho antes, funcionarios de diferentes oficinas de gobierno y hasta de las empresas del gobierno, estoy hablando de CFE, Pemex, hace mucho, mucho, muy atrás, otras empresas que eran del gobierno y que después fueron privatizadas. Pero en oficinas del gobierno era muy normal el nepotismo, ya sea directo o indirecto. Es decir, yo contrato a mi hijo porque es mi hijo, o mi amigo de otra secretaría va a contratar a mi hijo porque él sabe que es mi hijo, pero yo no tengo nada que ver allí. Entonces ya no es nepotismo. Pero bueno, sí es algo que se tiene que resolver, pero no lo voy a platicar el día de hoy, porque eso se relaciona con la circulación del dinero. Ese tipo de contrataciones que no tienen nombre porque nepotismo no es, sí afectan a la sana circulación del dinero de la economía mexicana y sí causan un daño. Pero repito, no, el episodio de hoy no se va a dedicar a ese tema. Aunque sí debo decirles, pues, que la circulación del dinero es sagrada. Hace poco tuve un intercambio de opiniones en Twitter con algunos compas que me caen muy bien, por cierto, quiero aclararlo, donde yo decía que que ante la propuesta de meter una iniciativa, creo que viene del partido Morena, pero no sé si es de muchos o de un diputado, la verdad, de prohibir las corridas de toros, diputados o senadores, la verdad no lo recuerdo, pues muchos en Twitter, simpatizantes de Morena, nos manifestamos a favor. Ese es uno de mis sueños, la verdad, que se prohíba esa industria, pero por ahí se me ocurrió hacer un tuit en el que yo decía que estamos recientemente, creo que hace un mes, se recuperaron todos los empleos perdidos durante la pandemia. Ojo, no con el mismo sueldo en promedio, pero en número de empleos ya se recuperó por completo y ya fue superado. Y yo dije, bueno, esto es algo incipiente, es decir, sí estoy a favor de que se prohíban las corridas de toros, pero hay que hacer algo para recuperar los empleos que se van a perder desde antes. Y por ahí varias personas manifestaron pues la premura, la importancia, yo lo comparto, estoy de acuerdo con ellos, de cancelar ese acto de barbarie que es la corrida de toros, ese acto de crueldad, de tortura antes de una ejecución, que le podremos llamar arte, está muy bonito el adorno y todo, pero la verdad es que se está haciendo la tortura, adornada y todo como sea. Entonces, por ahí mencioné yo, al ver las opiniones de los demás, que a mí me preocupaban no solo los empresarios comprometidos con el toreo ni los ricos aficionados, sino que al cerrar una industria por completo, no solo pierden su trabajo los que se dedican a eso, no estoy hablando de toreros y criadores de toros, no. Estoy hablando de empresas que no se dedican a eso y no tienen nada que ver y que no necesariamente van a quebrar sus negocios o van a perder su empleo, pero sí van a sufrir mucho y sí, algunos sí van a perder su empleo. Repito, son personas que no tienen nada que ver con el toreo y estoy hablando de la magia de la circulación del dinero. Es decir, al prohibirse esa industria y quedar sin empleo una cantidad de personas que viven en diferentes partes del país, son afectados los taqueros, los zapateros, las tiendas de ropa, los supermercados o los puestos del mercado, a donde van, donde iban antes a comprar esos que perdieron su empleo. Y esos, a su vez, al ver sus ingresos reducidos, pueden comprar menos cosas también en otras tiendas. Total, que es como un efecto dominó en el que poco a poco vamos cayendo todos. Entonces es muy importante que cuando tomamos una decisión de gobierno, y estoy hablando, yo no soy funcionario, dije tomamos porque apoyamos la decisión del gobierno, que va a costar un buen número de empleos, es necesario que se haga una reposición de esos empleos. La verdad es que en el capitalismo no es obligatorio. Es más, incluso para muchos puede ser visto hasta bueno. Por ahí recuerdo un libro que se llama ¿Quién se robó mi queso?, donde básicamente pues daban a entender que a veces es bueno que te quiten lo que tienes porque te pones a buscar y encuentras algo mejor. Pero bueno, la verdad es que eso es solo realidad en teoría. El perder el empleo y el coadyuvar o cooperar para que muchos otros lo pierdan también no es bueno para nadie. Es lo que nos ha mantenido estancados durante muchas décadas en México. Entonces, vamos a volver al tema de Notimex. San Juana Martínez recibió la encomienda de administrar una empresa con un presupuesto reducido. Por fuerza, por lógica, tenía que despedir personal. No necesariamente significa pues que esto se trataba de alguna venganza, de alguna ejecución. No. Aunque después ella se topó con situaciones que ha declarado ella, no lo estoy diciendo yo, ella, que eran irregulares y de abusos de los ingresos de la agencia. Entonces, al verse en esta situación en la que al país le urgía, porque eso sí se lo digo yo, no lo ha dicho ningún funcionario. era urgente que el gobierno invirtiera desde antes de este sexenio en crear empleos que fortalecieran el crecimiento del Producto Interno Bruto, como lo hizo el presidente con los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro y otros, como los Caminos Rurales y otros programas. Pero era extremadamente urgente desde antes y no se había hecho. Entonces, para cuando el presidente AMLO tomó posesión, esto ya era en varios casos una situación de vida o muerte. Y no estoy exagerando. Varios pueblos y municipios durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se extinguieron en México. Desaparecieron, es decir, todos los pobladores desaparecieron, ya sea por muertes, por amenazas, por pobreza, pero hubo varios pueblos que hoy son pueblos fantasma. Eso es lo que pasa cuando no se procura una sana circulación de dinero. Entonces, en este toma y daca, porque en México existen derechos laborales y no pudo llegar San Juana Martínez a decir, a ver, de aquí para acá todos están despedidos, ¡ay, mucho gusto! Abrazos, nos vamos de buena manera, no hay problema, pues no fue así, fue algo muy difícil. Ha habido acusaciones mutuas y yo quiero ser muy, muy objetivo porque mi intención aquí es cubrir el tema para beneficio de las dos partes, no cubrir los pleitos. Pero voy a mencionar solamente un ejemplo de un episodio que yo vi del programa de Aristegui Noticias en video. Lo que yo vi, lo que ocurrió en esa ocasión, no voy a decir que todo lo que ha ocurrido ha sido siempre así, es que ellos, había un periodista ahí, no lo recuerdo, explicando que San Juana Martínez ordenaba acosar a los ex trabajadores que eran los rebeldes, los que no querían aceptar su renuncia tan fácil, los que se estaban defendiendo legalmente o sindicalmente o tomando medidas para que no los corrieran. Y este periodista hablaba de acosos, de insultos, no estoy seguro si mencionó amenazas, y decía, y vamos a mostrar la evidencia. Entonces mostraba muchas capturas de pantalla. Fíjese muy bien, fíjese muy bien. Una vez grabé un video de YouTube donde yo decía que una técnica de manipulación de masas de la ultraderecha practicaba por un ideólogo de los nazis, el doctor Goebbels, muy mencionado por AMLO, es que ellos engañaban a la gente diciendo una cosa que no corresponde con la realidad y repitiéndola hasta el cansancio, y la gente terminaba por creerla. Y yo expliqué en ese video que hay una técnica que yo bauticé como técnica de la naranja, que consiste en decir algo para engañar a los mexicanos y mostrar una imagen que muestra otra cosa. Y al mostrar esa cosa que es diferente a lo que estás diciendo, el engañador apuesta a que se van a brincar con los ojos la imagen. Es decir, los que lo están escuchando no van a poner atención a la imagen y van a ver la imagen de pasadita sin recordar lo que dice, pero van a recordar las palabras, y en su cerebro se hace una conexión y piensan que les mostraron una imagen que demuestra lo que dijeron, cuando no es así. Y esto fue lo que pasó en ese episodio de Carmen de Aristegui Noticias. No fue ella, fue él, este periodista, no recuerdo su nombre, hizo estas acusaciones contra San Juana, diciendo que había manejadores o empleados en un grupo de WhatsApp que eran pues personas del lado de San Juana Martínez. Y lo que mostró como evidencia en el video, estoy hablando de acosos, y lo que él mostró eran imágenes donde estos empleados afines a San Juana Martínez les pedían a los demás, fíjese muy bien lo que mostraban las imágenes, que difundieran noticias. No, pues que tal cosa pasó, tal cosa, tal político, tal evento, tal cosa. Y venían frases como: compartan esto, denle like a esto, denle cariño a esto, entiendo like y retweet en Twitter o en redes sociales. En ningún momento las imágenes mostraron acosos o insultos a nadie. Entonces, en este episodio se estaba diciendo una cosa, nos mostraban otra, y desde entonces yo he visto muchas veces mencionado este tema en las noticias, pero la verdad no me he puesto a analizar evidencia de muchos más artículos porque pues no es prioridad para mí, me gustaría que se atienda de otra manera. Vamos a terminar este episodio que me va a obligar a lo largo del tema a crear una parte 2. Es decir, no voy a proponer nada por hoy, solamente quiero mencionar que en efecto San Juana tuvo que despedir a muchos empleados y en algunos casos no fue agradable. He visto varios videos en donde se quejan de que, por ejemplo, se les despide y se acompaña el despido con un guardia de seguridad o personal de seguridad que acompaña al empleado despedido hacia la salida de la empresa. He escuchado relatos muy tristes y también he escuchado las acusaciones de San Juana de un mal manejo de dinero. En particular dice, por ejemplo, que una funcionaria de antes, no recuerdo qué puesto tenía, si era en el sindicato o en la empresa, pues dice San Juana que se robaba las noticias, que era un huachicoleo de noticias, tomaba noticias gratis de la agencia para su propio noticiero y que viajaba por el mundo. Hay fotografías, esto sí, fíjese muy bien. Yo he visto con mis ojos las fotografías de esta persona viajando por el mundo, tal como San Juana lo ha descrito. Esto es cierto. Y ha recibido muchas acusaciones de acoso y los líderes sindicales del sindicato que dirigía o que representaba a los empleados antes de que San Juana dirigiera Notimex, se han defendido y junto con otros empleados se han ido a huelga, están en huelga desde hace bastante tiempo y la empresa prácticamente no ha dado el servicio de difusión de noticias prácticamente durante todo el sexenio. Entonces, en mi opinión, se requiere una solución aquí salomónica. Le voy a contar esto como anécdota y con esto termino. Recuerdo antes de que AMLO fuera presidente, el segundo debate presidencial en campaña. Y en ese debate les preguntaron a los tres, ¿qué piensan ustedes sobre el trato y la discriminación que sufren los inmigrantes en Estados Unidos? Y yo dije, este tema los políticos llevan muchos años hablando de él y van a decir todos lo van a decir, que se les tiene que respetar allá, que se les tiene que dar derecho de quedarse allá. Pero uno de los tres, si alguno cuenta la historia completa explicando que se van porque tienen necesidad de un trabajo y que se tienen que quedar en su lugar de origen y que se tiene que ver la manera de generarles empleos en su lugar de origen para que no se tengan que ir, ese es el bueno. Y AMLO es el que dio esa respuesta. Entonces, ahí tuve yo una confirmación de que él iba a ser buen presidente desde antes de que entrara. Eso me dio muy buena vibra, muy buena espina. Es decir, la respuesta de AMLO cubrió todo el problema completo de principio a fin. Necesitan nuestros paisanos que son maltratados en Estados Unidos una buena representación y por ahí lo que hizo fue convertir a todas las embajadas y consulados en defensoría de los mexicanos, en defensoría legal y... pero también necesitamos que se prevenga el exceso de migración hacia Estados Unidos ilegal por necesidad. Se tiene que reducir esa necesidad y por eso es que existe el programa Sembrando Vida, entre otras medidas como Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, en mi opinión, es necesario que este tema de Notimex tomando en cuenta que también en una mañanera por ahí le preguntaron al presidente que si es cierto que hay dos posturas opuestas dentro de funcionarios del gobierno y que esto ha trabado esta situación por tan largo tiempo, el presidente respondió que sí, eso es lo que está pasando. Entonces necesitamos ver la manera de encontrar una solución integral para que todas estas situaciones se armonicen. El hecho de que no hay dinero suficiente porque era urgente, era algo vital, ya de vida o muerte, gastarlo en otra cosa. No puede el gobierno gastar más, pero tenemos que cuidar como algo precioso la circulación del dinero. Y necesitamos poner a trabajar a la agencia, por Dios. Entre toda la lista que llevo de logros de AMLO, pues sería muy bueno que ya se pongan a trabajar en un buen esquema, ¿verdad? Que se termine con esta huelga. ¿Será posible encontrar una solución que los beneficie a todos? Voy a hacer todo lo posible por proponer una para el siguiente episodio, o mejor dicho, para la parte 2 de este episodio. Muchas gracias. Hasta pronto.